Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día martes 24 ya de septiembre. Querida Yasna, mucho gusto de saludarte.
El gusto es mío.
¿Por dónde vamos a partir?
Mira, yo todavía gusto, no me repongo. El gusto sería mío si ganara 17 millones como era la remuneración mensual de la actual candidata a alcaldesa de Las Condes, quien una vez que se conoció esta información, publicada ayer en el diario El Mostrador, sí, de una conferencia de prensa, mostrándose muy molesta, ella dijo, sí, tengo un muy buen sueldo, lo reconozco, pero se molestó porque dijo, estoy citando, esta izquierda progre de cartón piensa que la mujer profesional, cuando un marido asume un cargo en el extranjero, tiene que dejarlo todo para seguir a su marido. Eso.
¿Y qué tiene que ver eso?
Lo que pasa es que de esa manera trataba de explicar que sus clases, además de muy bien remuneradas, eran parcialmente presenciales. Se explicó que ella tenía dos profesores
colaboradores
con quienes se intercalaba. Entonces, ella estaba un mes en España y en ese mes el profesor colaborador daba la cátedra, pero además explicó que hace mucha investigación y publicaciones.
Que no pudieron mostrar ninguna.
Ninguna. De hecho, cuando tú ves Google Académico, ves las indexaciones de revistas, no hay ni una sola.
Perdón, no exageremos. Hay un libro, que no me acuerdo el título, que es una compilación de columnas que coordinó ella.
¿Tú me decías que la rectora de la Universidad de Chile?
La rectora de esta universidad gana 11 millones de pesos. Estamos hablando de la rectora y estamos hablando de una jornada más que completa, completísima.
Y de una doctorada, postdoctorada, no, no, citada internacionalmente con una cantidad de publicaciones indexadas.
Pero aparte de eso, una persona que dedica todo su tiempo y que no puede tener ninguna otra actividad.
Claro.
En el caso, fíjate que, ¿nos vamos a detener al tiro o hacemos lo que a ti te guste, que es el resumen, y después volvemos sobre el tema que te interesa más? Para que no me rete a mitad de camino, porque hoy día anda...
Volvamos después, porque hay hartas noticias, así que déjame hacerte un resumen nomás.
Hoy día, después de saber lo que a mí me pagaban cuando hacía clase, estoy absolutamente deprimido.
Porque esto eclipsó las acusaciones constitucionales en desmedro de la derecha. Pero además déjame contarte que por las acusaciones constitucionales...
Don Andrés se enojó.
Don Andrés Chadwick está muy molesto y presentó una querella por difamación en contra de los diputados del oficialismo que presentaron la acusación constitucional contra Ángela Vivanco, mencionándolo a él muchas veces.
Exactamente, porque en la acusación constitucional contra Ángela Vivanco, presentada por la oposición, no mencionan a Andrés Chadwick.
Así es. Oye, otra cosa. Van a ser votadas el 8, 9 y 10 de octubre. Más o menos se estima por los plazos de el informe de la comisión sorteada, el plazo de informar.
Hay a veces que notificaron a los tres.
Sí,
porque, eso acelera porque un poco. Muñoz volvió de sus vacaciones, se vino.
Sí, sí,
no
suspendió.
Sé dónde estaba, pero suspendió sus vacaciones.
Suspendió él
y
en uno de los
10 días para contestar la acusación, por lo tanto, de aquí a como a los plazos que tú dijiste son los que vamos a saber qué más pasa.
Sí. Quería contarte que a esta hora se está votando en el Senado el proyecto de cumplimiento tributario.
Sí.
O, dicho de otra manera, el proyecto contra la evasión, la elusión y la flexibilización del secreto bancario. Muy importante, como tú dices, porque es la única fuente de recursos que va a tener el gobierno para hacer una parte de su programa. Recordemos que la reforma tributaria se rechazó.
Se rechazó la idea de legislar en el caso de la reforma tributaria. En este caso, se vota, si todo anda bien, se vota hoy en el Senado. El gobierno está confiado de que esta sí va a ser aprobada y pasa mañana a la Cámara de Diputados con la idea de que ojalá mañana mismo se vea en la Cámara de Diputados de forma tal de tener esta reforma.
Claro, mañana está en su segundo trámite constitucional, mañana sería el tercero en la Cámara. Si la Cámara no acepta las modificaciones que le hizo el Senado, tiene que pasar a comisión mixta.
Así es.
Así que el gobierno está ahí a toda carrera tratando de que eso no ocurra. ¿Por qué? Porque esa fuente muy relevante de recursos, que equivaldría, según el cálculo, a 1.5 puntos del PIB,
Es
harta plata, se requiere para el proyecto de ley del presupuesto 2025, que se presenta el 30 de este mes. Entonces están los tiempos muy
apurados. Queremos más seguridad, queremos más carabineros, queremos más policía, queremos más tecnología, queremos más de todo, pero no queremos que haya más recursos. Entonces no funciona así la cosa.
No solo eso, sino que el ministro de Hacienda tuvo que anunciar más ajustes fiscales o reasignaciones porque no están dando los recursos. Entre otras cosas porque la operación renta fue menor a lo que se estimaba, el crecimiento está, y porque la PGU no venía muy bien financiada, eso hay que recordarlo. La PGU, de hecho el Consejo Fiscal Autónomo, cuando se despachó el proyecto de ley de la pensión garantizada universal en el último año del gobierno anterior, hizo advertencias respecto de que los gastos permanentes, o sea, los recursos permanentes para gastos permanentes como la PGU no estaban bien calculados. Y eso lo tuvo que enfrentar este gobierno. Entonces, hay varios forados presupuestarios que hay que cubrir. Y a propósito de seguridad, que si esto se aprueba, podría recibir más financiamiento, el problema es que no alcanzaría a recibirlo el actual director de Carabineros. Porque se tendría que ir ahora el primero de octubre es su audiencia de formalización,
gracias,
¿no?
Sí. Y ya está más o menos...
Está más o menos claro que se va a ir antes.
Sí, y está más o menos claro que lo va a suceder... Hay dos nombres, ayer los comentábamos, ¿te acuerdas? Uno es el general Araya, que es el número dos, y que tiene... que es un general más bien del mundo. Le llaman administrativo, esto no es algo que lo... descalifique ni mucho menos, pero que tiene menos...
Es el subdirector.
El subdirector.
Es como el gerente de la institución.
Más bien eso. Y el otro es el general Monraz, que tiene el tema directo de seguridad y es el número 4 en la sucesión, lo que haría que salieran dos generales inmediatamente si se nombra a Monraz. Es el presidente de la República el que tiene que designarlo al nuevo director de Carabineros a partir de entre las 5 primeras antigüedades. Pero Yañez hoy día sacó a retiro como a 20 coroneles.
Mira, ese es un reportaje que sacó el diario La Tercera,
sí.
Pero en realidad esto sucedió, pasó colado, inadvertido, yo creo que por las fiestas patrias, pero esto fue el 13 de septiembre.
Exactamente.
En que el general director aceptó el retiro de 40, no es que lo echara, cumplen su tiempo reglamentario y pasan a retiro, 40 coroneles, 39 años de ejercicio.
¿40? Yo había leído.
O sea, 29 y medio. Sí, son 30 años obligatorios.
Sí, no, pero ¿son 40 los que pasan al retiro?
Eso decía, es que esta es la fuente de...
Yo me da la impresión que leí 22, pero da lo mismo, es un número muy sustantivo de carabineros que sacaron. Y son, claro, 30 años de carrera efectiva, que poquito, ¿no?
Antes era así también, cuando el sistema de pensión tenía caja...
Ha sido siempre así, pero uno dice un carabinero que comienza como oficial... como subteniente a los 22 años más o menos, a los 52 años ya está pasando a retiro. Es muy poco.
Es poquito.
En esta época además, donde las edades han ido siendo cada vez menos.
O sea, ministros del Poder Judicial, miembros de consejos autónomos,
75
cumplen
años,
70, claro. A los 75 años de edad,
se tienen que
jubilar, no a los 75 años
no,
que
no,
tengan.
No, de edad.
Oye, y fíjate que... hubo un nuevo recurso para postergar la audiencia hoy día y de nuevo se la rechazaron.
De que es porfiado el abogado Manrique, ¿no? O Manrique, el de Vivanco.
Manrique, el de Vivanco y el de... Lo que pasa es que también es de Vivanco y es de el alcalde de Recoleta.
De no, porque no es el mismo abogado de Vivanco y de Jadwe.
Sí, pues. Y también de la familia del teniente Ojeda, asesinado después de su secuestro. No, sí, un abogado que tiene... Bueno.
Pero ya. El abogado de Ojeda, de que persiste, de Ojeda no, de Yáñez.
De Yáñez, no, no es el mismo, pero no recuerdo el nombre ahora. Dice que tiene una enfermedad cardíaca que le impide preparar la audiencia, que además tiene 1000 tomos.
Pero además le dijeron que no, si ya no tiene vuelta esto.
Ya. Lo otro que te quería contar, querido Felipe, es que está teniendo lugar la Asamblea General de las Naciones Unidas y acaba de terminar un discurso del presidente Boric. Tú, sin duda, lo escuchaste atentamente.
Escuché el discurso, un discurso... Bueno, vamos a seguramente profundizar bastante en esto en la segunda parte, pero donde habló de múltiples temas, yo te diría que los más... Si hubiera que ordenarlos en capítulos, uno es la situación del multilateralismo y la situación de Naciones Unidas en particular.
Ahí me llamó la atención que citó a Elvira Hernández, que acaba de recibir el premio nacional.
Con ella cerró.
Y la citó en el poema Las Aves, me parece.
Aves de Paso.
Aves de Paso. En un verso que habla sobre que no se conviertan en monumentos, no se anquilosen. Sí,
El verso es, es casi así, somos aves de paso y nos comportamos como monumentos, y así nos va. Ese es el verso, y el presidente citó los dos primeros, el así nos va no lo cita, aludiendo justamente a la necesidad que ya la había planteado en la cumbre, la de ayer.
La cumbre del futuro.
La cumbre del futuro ya la había planteado en esta necesidad de reformular la estructura de Naciones Unidas, particularmente su Consejo de Seguridad, que es donde se toman las decisiones. Ese es un acápite de su discurso, donde de pasito le hizo un empujón a la posible candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General. Un segundo punto es...
Sí, que tenía que ser una mujer.
Una mujer de la América Grande.
De la América Grande, que se refiere a la América...
América,
no Estados Unidos.
Sí, porque a los gringos les gusta decir
América
por ellos.
Es que tú
América
sabes que no existe, en inglés no existe el gentilicio estadounidense.
No, pues en ninguna parte.
Son americanos. Nosotros los decimos estadounidenses.
USA. United States of America.
No, pero ellos, el gentilicio...
Americanos.
Son Americans.
Yes.
¿Ves tú?
I am agree with you.
Somos South Americans.
Sudamérica.
O sudacas también.
¿Te acuerdas la canción de los prisioneros? Bueno, pero volvamos al discurso del presidente Boric.
También citó a Isaac Asimov.
Sí.
Cuando habló de la inteligencia artificial.
Habló de los robots, de esa novela de Asimov de los años 50 respecto a los robots.
Claro, cuya única ley, la ley cero, es que no pueden dañar a la humanidad.
No pueden dañar a la humanidad.
Y habló de que la inteligencia artificial podría convertirse en un verdadero exterminio cultural.
Claro.
Porque todas las culturas no hegemónicas pueden ser erosionadas por las posverdades y erradicadas.
A lo que él alude también en esa dirección, es bien interesante, porque él dice que, por supuesto, las grandes tecnologías y las tecnologías de avanzada, como la inteligencia artificial, pueden ser un paso gigantesco en favor de toda la humanidad. Pero, como la inteligencia artificial es alimentada por los algoritmos que proveen las empresas dueñas de estos, y que son algoritmos armados sobre la base de mucho prejuicio, de ideas preconcebidas, etc. Se pregunta Boric, ¿vamos a dejar que estas empresas se autorregulen? ¿Que el control de la inteligencia artificial, de aquello que puede dominar el pensamiento universal, quede en manos de empresas que se autorregulen, o le vamos a meter mano al cuento? Y ahí alude a lo que tú ya estabas diciendo de esta posibilidad de un exterminio cultural de aquellas culturas no hegemónicas.
Y fíjate que los derechos humanos tuvieron un pasaje muy
un tercer
muy
acápite
enfatizado.
Que yo te diría que es fundamental, recorre los conflictos que estamos viviendo hoy día. Vamos en orden, si tú quieres, habla de Ucrania-Rusia y habla de la invasión de Ucrania y la absoluta inconveniencia de que países sean puedan invadir a otros y quedarse con parte del territorio invadido. Habla de la situación de Gaza y la situación de Hamás con Israel. Critica muy duramente a Israel por lo que él llama la masacre que está provocando en Gaza, pero al mismo tiempo, con la misma dureza, critica al movimiento terrorista Hamás y aboga por la devolución de todas las personas secuestradas. En tres oportunidades se refiere a Hamás como un movimiento terrorista y a la agresión de Hamás a Israel.
Y a los secuestros que todavía...
Por supuesto, que los fuera. Y dice que la política tradicional e histórica, por decirlo de alguna manera, de Chile como Estado, es que la solución es la coexistencia de dos Estados con fronteras claras, delimitadas, seguras y respetadas.
Va a haber una declaración, una resolución de la Asamblea General sobre Israel y se prevé un aislamiento, importante. Salvo el apoyo de Estados Unidos. Dice, respecto de lo que estás mencionando, que él se niega a elegir entre dos barbaries.
Entre dos barbaries, exactamente.
Hablo de Venezuela.
Por supuesto, es la manera más dura que yo le he escuchado hasta este momento. Habló de Venezuela, se refirió a Venezuela como una dictadura que se robó una elección y aboga por una salida política, por una transición hacia una democracia en forma, que se inicia con el reconocimiento del triunfo de la oposición en Venezuela. Duro el punto, se refirió a Nicaragua también y se refirió a Afganistán, estamos diciendo los países sobre los cuales hizo referencia, no me acuerdo si hay
insistiendo
alguno...
además que la defensa de los derechos humanos no puede estar supeditada al color político del dictador o el presidente de turno.
Exactamente, y hay una defensa muy categórica en ese y muy coherente a todo lo que ha sido la postura internacional del gobierno chileno, y no solo del gobierno chileno, sino del Estado de Chile durante mucho tiempo.
Sí. Oye, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, también hizo un discurso bien exhortante respecto de las grandes crisis que enfrenta el cambio climático y la impunidad.
Bueno, ese fue otro tema que tocó Boric fuertemente, lo del cambio climático.
Sí, dijo, esto no tiene frontera. Habló de nuestras propias sequías,
sí, claro.
Incendios, pero cómo
pero
también
se produjo. Pero la necesidad de hacerse cargo de verdad de este tema, sí. Y el llamado a los...
Igualito que Milei.
No, lo de Milei.
Que
no,
debutó en la Asamblea General con el anti-onunismo.
Sí.
No, y el colectivismo. Habló del colectivismo.
Sí,
ya, pero sobre Antonio Guterres, déjame contarte nomás en resumen.
Es muy deprimente el discurso de Guterres. Es triste.
No te lo cuento. Entonces.
Sí, cuéntalo, cuéntalo.
Dijo que nuestro mundo es insostenible por la impunidad en los crímenes de guerra que se están perpetrando, justamente los que mencionó el presidente Boric, la desigualdad y la crisis climática. Respecto de la desigualdad, citó algunos números, como que los 75 países más pobres del mundo, o que entre los 75 países más pobres del mundo, dos tercios están peor que hace 5 años, y cómo se ha ido reproduciendo la concentración económica. Los 5 hombres más ricos del mundo han duplicado su fortuna. Y además un 43% de la riqueza está en manos de un 1% de la población. Es como a gran escala una realidad parecida a la chilena.
Oye, bueno, ya vamos a volver sobre estos temas y sobre la situación internacional en general. Hoy día hubo nuevos bombardeos sobre el sur del Líbano, está el tema con Hezbollah, hay 500, el último recuento habla de 558 muertos por estos bombardeos en el Líbano, de los cuales 50 son niños. Ya hubo un bombardeo que de Hezbollah a Israel anteayer. Está todo el tema de los víperes, en fin, todo eso lo vamos a ver en la segunda parte. ¿Te interesa una encuesta de la UDD presidencial? Así rapidito. Matei 29, Bachelet y Kast empatada, estamos hablando de la encuesta de la Universidad del Desarrollo.
Bajó un poquito Bachelet en esa encuesta.
Es que las encuestas van y vienen. Bachelet y Kast, 13. No, ¿cómo me enoja? Vallejos, 7. Kaiser, 5. Carter, Parisi y Toá, 4 cada uno, no entre los 3. Eso es lo que señala esta encuesta. Oye, y otra cosa que quisiera, antes que nos vamos hablar del
sí, apúrate, del porque nos queda poco.
No, es la defensa de Leonarda Villalobos, que insistió en su situación en términos de que ha recibido amenaza muy preocupante, y dijo una frase que es bien compleja a propósito de que no hay una capitán Javert que pueda albergar a mujeres de esa situación como lo hacen para los hombres, y dijo: el sistema penitenciario no es capaz de garantizar que nuestra representada mantendrá a salvo su integridad física y emocional. Pidió una nueva fecha para revisar la cautelar de prisión preventiva y el tribunal ya le puso fecha, no va a ser en los próximos días, se va a revisar la cautelar de Leonarda Villalobos.
Ya, saca los palillos.
Ah, y el Confusam se fue a paro de nuevo.
Ya, ahora saca los palillos.
¿Por qué?
Porque vamos a hablar de la remuneración escuálida que recibe Marcela Cubillo. Oye, mira, yo te voy a decir lo siguiente. La derecha había tenido un veranito de San Juan porque las acusaciones constitucionales, si bien apuntan a un tema gravísimo como es la probidad en la Corte Suprema, habían eclipsado un poco el origen que tiene todo el escándalo de Hermosilla en la derecha, porque todas las actuaciones que él tiene las hace, al menos presumiendo su influencia desde el corazón de la Moneda y con Andrés Chadwick. Las acusaciones constitucionales que además le permitieron a la derecha presentar su propio libelo e incluir a un ministro que no tiene nada que ver con el caso Hermosilla, pero que es considerado no oficialista, digamos, por sus fallos en derechos humanos, le permitió un poco sacar el tema político-partidista, porque político es, por cierto, se trata de la democracia. Pero con esta revelación de El Mostrador respecto a la remuneración de Marcela Cubillo y otros miembros del ex miembros del gobierno de Piñera,
ese es un punto muy importante,
Se les va de nuevo el escándalo hacia su propio sector, porque bueno, Marcela Cubillo es nada menos que una figura que, después de Evelyn Matthei, es la lideresa más importante del sector y es candidata del bastión de la derecha que está radicado en Las Condes, y que aparezca ganando 17 millones de pesos, si bien no tiene ninguna ilegalidad, aun cuando la Superintendencia de Educación Superior ofició para tener información. Pero supongamos que no se encontraría nada irregular, salvo un tremendo cariño de la universidad hacia ella como académica. De todas maneras, es muy difícil explicar que una profesora gane 17 millones de pesos.
Es muy difícil explicar que una profesora gane 17 millones de pesos, es muy difícil de explicar que esa misma profesora prácticamente no haga sus clases, que pase temporada fuera de Chile, que tiene un contrato por 22 horas, es decir, por menos de media jornada, y que tiene esa remuneración. Luego trata de justificar, para ir como poniendo las distintas capas que tiene este tema, porque este no es un tema de decir, ¡uy, tanta plata que gana Cubillo! Es más complejo y mucho más grave. Esa es una primera capa, es un sueldo desmesurado para sostener una persona que es un activo político de la derecha, básicamente, para sostenerle en muy buenas condiciones y para que financie las campañas que tiene que hacer. Porque, bueno...
Ahí hay una, como tú lo planteas en términos de capa, esa es una de las investigaciones, porque como es completamente desproporcionado para la función que hay gerentes que son remunerados con 20 a 30 millones, pero para esa función podría ser investigado como un financiamiento ilegal de la política, porque no está declarado, no aparece como donación.
Podría ir en distintas direcciones, pero es una primera cuestión que es obvio que ese sueldo no tiene ninguna relación con el trabajo que debería desempeñar y que en general no desempeña, además, en este caso, Marcela Cubillo. Desde dentro de la universidad es desde donde ha salido toda esta información. Déjame agregar dos elementos más. Tú ya diste uno. Es una larga lista de personas que estuvieron en el gobierno de Sebastián Piñera, que vienen de la UDI fundamentalmente y que han sido acogidos con salarios aparentemente muy importantes, en la Universidad San Sebastián, evidenciando el vínculo preferente y obvio que hay entre esta universidad, con un partido político en particular y con el financiamiento de personeros de ese partido político. Fíjate, por ejemplo, el presidente del directorio, Germán Chávez, Germán Chávez, que no tiene, fue decano nomás. No, tampoco, no. Germán no tuvo que ver con... Fue presidente de otras cosas.
De Enel.
Bueno, Andrés Chadwick, presidente actualmente del directorio, recibe además remuneración como profesor, según los datos que emanan desde la propia universidad en el reportaje del Mostrador, nunca desmentido hasta ahora en absoluto en nada. No hace clases hace mucho tiempo, pero también se lo remunera. Y además los cuatro hijos de Andrés Chadwick tienen puestos en la Universidad San Sebastián. Y el diputado Diego Chalper, que le gusta mucho meter el dedo en las llagas, por ahí y por allá, también tenía 22 horas de clase y también los datos que emanan desde la propia universidad, desde el interior de la Universidad San Sebastián, hablan de una remuneración muy alta, que se suspendieron todas estas remuneraciones a propósito de la situación con el caso Audio y que en el caso de Chalper fue bastante difícil terminarlo
Los administrativos.
Eso
bueno, y respecto al argumento de que esta es una universidad privada...
Es que ese es el punto, dilo tú, pero el punto más grave quizás, porque o sea, ¿de dónde viene la plata de la Universidad San Sebastián?
Sí, pero es que más allá del financiamiento fiscal que entra por el lado del CAE, que trajimos varios datos, hay un tema de la función pública de las universidades. Más allá de que sean privadas, son instituciones reguladas con prohibición expresa de lucro.
Obvio.
De hecho, hay una gran investigación de la periodista María Olivia Monquever sobre el lucro en las universidades, que dio lugar a una comisión investigadora y a una acusación constitucional en contra del ministro Harold Bayer de la época del primer gobierno de Piñera, porque no puede haber lucro en las universidades. Entonces, muchas veces este lucro se hace encubierto.
Así es.
Encubierto con negocios inmobiliarios, o sea, el mismo holding se arrienda las sedes, o puede ser también a través de estas remuneraciones desproporcionadas. Pero respecto a los recursos públicos, hay un mecanismo que no es la gratuidad, porque la Universidad San Sebastián no está acogido
no
a ese sistema,
gratuidad.
Pero que es el crédito con aval del Estado.
El 55% de los ingresos de la Universidad San Sebastián provienen de crédito con aval del Estado u otras becas que son financiadas fiscalmente. 40.000 alumnos...
Fondos concursables también.
También. 40.000 alumnos ha llegado a tener la Universidad San Sebastián a partir de una definición de ser una universidad con compromiso social, con visión social. Bajo esas circunstancias, entonces, el reclamo, arrancando para adelante, como se dice, de la candidata Cubillos, es bastante poco razonable. Porque ella...
Aparte
dice,
de la izquierda progre de cartón, que...
Que es muy absurdo, que cree que las mujeres no podemos... Una cosa ridícula, si nadie está hablando
de que... Tiene nada que ver con su marido.
Si no quiere ir a España, no vaya. Y que si
claro,
se...
El problema es que va a otro país y mientras tiene que hacer clase.
No, ya,
que
ya.
Vaya por su marido, por su amiga, por lo que fuere,
mira,
no es el punto.
Ya, aunque hiciera las 2 horas o 4 horas que tiene que hacer, es completamente desproporcionado y es evidente que esa no es una remuneración que gana ningún profesor en ninguna parte, en ninguna universidad, con esa carga de trabajo. Entonces,
ahora, los datos de la inversión fiscal en el CAE, que como tú bien dimensionas, significa matrículas bastante abultadas para esa universidad, indican solo en el estado financiero de 2023 de la Universidad San Sebastián, el fisco le pasó a esa universidad 100.000 millones de pesos.
Así es.
Que se desagregan en 28% en recompras y recargos, además de morosos del CAE. Porque, a propósito que viene el proyecto para cambiar este crédito con aval del Estado, hay que decir que le sale bien caro. Este
muy
no
caro.
Es un crédito que paguen los estudiantes solamente. Aquí la banca se lleva una función muy especial.
Y permíteme un paréntesis, el rector de la Universidad San Sebastián aboga para que no se termine el CAE por ningún motivo.
Imagínate, porque no sería muy bueno
para
ninguna de las universidades privadas. Y la verdad es que buena parte de los aspirantes a títulos que son morosos lo son porque no terminaron sus carreras. Y no terminaron sus carreras porque ingresaron a universidades que tienen cortes de puntaje más adaptados a personas con malas bases, que provienen de la educación pública y por lo tanto provienen de una mala formación de base. Y les prometen lo incumplible. Bueno, en fin. Esta universidad expandió su matrícula desde que existe el CAE hasta hoy día, o sea,
de
entre
9.000 a 40.000 alumnos.
Claro.
¿Qué tal?
Poquita cosa.
¿Qué tal el negocito? No, es impresentable. Además, como gran cosa, defiende Cubillo, que paga los impuestos. A mí me emocionó, te juro, cuando dijo pago los impuestos, yo dije, pero qué impresionante, qué valor republicano paga los impuestos. No.
Además, es bien simbólico cuando en el Senado se está votando la ley contra la evasión, que es un compromiso fundamental de cualquier persona que vive en un país y tiene que pagar sus impuestos. No es una opción, es una obligación, que aún así sufre brechas de incumplimiento que son estratosféricas. Por ejemplo, el 51% del impuesto corporativo, o sea, el global complementario que solo pagan las empresas, no es pagado. Entonces, bueno, que alguien mencione como una gran virtud el pagar sus impuestos como argumento para justificar 17 millones, que en realidad, descontando impuestos y leyes sociales, se reducen a la módica cantidad de 11 millones.
Llama la atención el silencio absoluto de la universidad. No ha dicho, esta boca es mía, no ha dicho nada a propósito de este tema. Incluso cuando se ha pedido algo, silencio, y las mismas personas que han ido informando y entregando dicen no podemos hacer ninguna declaración porque nos tienen estrictamente prohibido hablar a todos los funcionarios de la Universidad de San Sebastián.
Aquí hay un daño reputacional tremendo, muy importante. Se ha convertido en una verdadera trinchera para Andrés Chadwick, y que no se pronunció sobre este tema, pero sí sacó su tercer comunicado respecto del caso Hermosilla para decir
que se querella
por haber sido mencionado en esa casa como instigador, aparece. Pero bueno, que explique, porque o sea, hay que dar el beneficio de la duda, y la presunción de inocencia es un derecho. Nadie puede acusar a Andrés Chadwick, salvo, por supuesto, la duda razonable de que si aparecen todos los chats de Hermosilla es porque eventualmente estaría implicado. Pero supongamos que no es así, explíquenle a la ciudadanía.
¿Qué es lo que le pide la jefa de bancada del Partido Renovación Nacional, que ha ido cambiando el tono y la forma de referirse al tema? Ayer también el presidente de Renovación Nacional, el senador Galilea, decía, sería bueno que Andrés Chadwick diera una explicación pública. Así que, bueno.
Ya, vamos a una pausa, ¿no? Porque tenemos que hablar de la Asamblea General de la ONU con Guillermo Holzman y todo el conflicto internacional en Medio Oriente. Vamos y volvemos.
La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales.
¡Yes!
¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos?
¿Ah, no?
No, porque la red social solo se los presta. Y si se van de ella, el contenido se pierde.
¡Ya!
Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet.
¿Y cómo se hace eso, profe?
Fácil, solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl, y luego conectarla a su red social preferida.
¡Buena!
Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. NIC Chile, somos el .cl.
Gracias, profesora Lina, por enseñarme a leer.
Cuando mis estudiantes aprenden, yo cumplo mis sueños.
Gracias a mi colegio cumplí mi sueño. Estoy aquí, soy doctor.
12 colegios, 14.500 estudiantes, 1.000 profesores. Educación de calidad para todas y todos.
En Belén Educa cumplo mis sueños.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria. Un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria, con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Septiembre es el mes de Chile, mes de volantín y viento, baile, patria, juramentos, vino, empanadas, desfiles. Pero en septiembre aún hay miles de lágrimas sin esperanza, de recuerdos y añoranzas y de pañuelos mojados que nunca se le han secado a quien cueca sola danza. Hasta el 24 de septiembre, despacho gratuito por compras superiores a 30 mil pesos a todo Chile. En nuestra librería online, prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942.
Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el analista internacional Guillermo Holzman. Estimado Guillermo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Tanto tiempo que no conversábamos.
Sí, efectivamente, Felipe, ya es un verdadero agrado estar con ustedes y poder por lo menos tener una conversación, como yo diría, sobre la actualidad internacional, porque la nacional, ¿para qué hablar? Ustedes ya estaban sobre eso.
Uy, nos faltó tiempo. Y palillos nos faltaron. Oye, Guillermo, no, el gusto es nuestro.
Guillermo hace clases, ¿eh? Tú sabes.
Pero, ¿cuál es tu remuneración, señor Muchela? Oye, Guillermo.
Basta que te diga que no estoy en la Universidad de San Sebastián.
Ah, ya. Entonces es razonable. Oye, Guillermo, está teniendo lugar en este minuto la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y coincide con un recrudecimiento de hostilidades en Medio Oriente, particularmente por la ofensiva que inició ya hace algunos días Israel en el sur del Líbano o norte de Israel, desde el dependiendo de dónde te pares, pero que ya se ha cobrado varias vidas. Y bueno, abre nuevos flancos para esa guerra que lleva casi un año ya en Gaza.
Efectivamente, y yo te diría que se da, bueno, digamos, toda esta nueva intensidad que ha colocado Israel sobre eso tiene que ver no solamente con que se produzca la reunión, el inicio de una nueva Asamblea de Naciones Unidas, donde están muchos líderes mundiales ahí, sino que tiene que ver mucho más con la estrategia que tiene Netanyahu respecto a los 7 frentes que ellos mismos definen que tienen que atacar, que uno es Gaza, el otro obviamente es Hezbollah en el Líbano, el otro es Siria, donde están como grupos pro-iraní.
Se pegó
Guillermo. Estamos con un problema en la conexión, sí, con Guillermo Holzman. Estaba explicando los distintos frentes que se ha abierto Israel con grupos proxy, le llaman en ciútico, sí. No lo ocupo Guillermo, tanto Hezbollah como Hamas, que siendo uno sunita y el otro chiita, reciben financiamiento de Irán, que finalmente es el gran enemigo.
Y donde el gran punto es saber hasta dónde Irán podría o no ingresar directamente a este conflicto, porque lo que podría significar una escalada de... Parece muy difícil lo de Irán, ¿eh?, según todos los análisis que uno escucha de gente que conoce más.
Bueno, de hecho estaba pendiente una represalia por el asesinato de uno de los líderes de Hamas.
Y no lo ha hecho.
En la capital de Irán.
Sí.
Que es atacar, por supuesto, no se lo ha adjudicado Israel, como tampoco lo hizo con los Viper que explotaron en los cuerpos de personas de Hezbollah, esto en el Líbano, o los walkie-talkie. No se lo atribuye, pero evidentemente son operaciones de inteligencia del
Mossad. Además que crearon una empresa en particular para hacer los Viper.
Ahora sí.
Ahí volvió Guillermo.
Guillermo,
estabas comenzando de los 7 flancos que señalaba Israel que tenía como frentes a atacar o a considerar.
Efectivamente, y estos 7 flancos fueron declarados ya en el mes de diciembre por el ministro de Defensa israelí, y le mencionaba que está obviamente Irán, está Hezbollah en Líbano, está la franja de Gaza con Hamas ahí presente, están los grupos pro-iraníes tanto en Siria como en Irak, y está por supuesto Cisjordania.
Y los hutíes de Yemen.
Ah, sí, exactamente, los hutíes de Yemen. Muchas gracias, Yanna. Efectivamente, entonces, hoy día la estrategia de Israel está asociada a esos 7 objetivos que los coloca dentro de la legítima defensa de Israel a raíz del ataque de Hamas en su minuto, ¿no es cierto?, que se va a cumplir ya un nuevo aniversario. Y está aprovechando Netanyahu el espacio de libertad que le deja el proceso de transición presidencial en Estados Unidos, que recién se va a despejar de aquí al 20 de enero del próximo año, más allá de lo que suceda el 5 y posteriormente, el 5 de noviembre, aprovechando además que hay un cambio de presidente en Irán que desea replantear un proceso de negociación, digamos, con Occidente, y recordemos que está recién asumido el presidente de Irán, por lo tanto la iniciativa la tiene Netanyahu, y es ahí donde él está imponiendo sus normas, porque Netanyahu también le preocupa mantener la guerra y ser triunfador de esta guerra en virtud del cuestionamiento interno que tiene. Netanyahu no tiene todo solucionado internamente en Israel, y las protestas son, yo diría, por lo menos semanales en varias oportunidades, y eso se mantiene hasta el día de hoy. Ha ido incrementando el llamado a la reserva militar para incrementar el número de hombres en el ejército. En consecuencia, lo que quiere hoy día, tomando la iniciativa de Netanyahu, es neutralizar completamente, si es que no eliminar, el riesgo y la amenaza de Hezbollah, que ahí están los ataques realizados a través de los buscapersones, los walkie-talkie, a mantener la presión sobre Hamas, donde está al debe con la recuperación de los prisioneros de Hamas, y mantener, yo diría, una presión sobre todos esos objetivos, de tal forma de que él pueda ser declarado triunfador y, yo diría, obtener de esa manera un dominio sobre la región de Medio Oriente con hechos consumados. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que está haciendo hoy día Israel en toda esa zona.
Ahora, la debilidad está radicada en el concierto internacional, porque salvo el apoyo de Estados Unidos, que se mantiene, por las razones que además tú mismo has explicado, el resto de los países no sabemos qué reacción van a tener frente a alguna resolución que se va a presentar frente a este conflicto.
A ver, es que lo que sucede, Yanna, y esto es lo trágico, es que el sistema internacional no ha tenido ni la capacidad de anticipar o prevenir los conflictos, ni de poder, digamos, canalizarlo a una vía de negociación o superación, o por lo menos de alto al fuego, ni tampoco las resoluciones, ni las resoluciones de Naciones Unidas, ni las sanciones que aprueban Naciones Unidas, o incluso las naciones que plantean los países occidentales, han sido capaces de poder evitar presionar para que los conflictos bajen de intensidad, sino que por el contrario, hoy día hay una escalada donde las líneas rojas ya cada vez se corren más. Antes había líneas rojas que es, si se pasa eso va a ser impresionante, pero hoy día hay líneas rojas que se han pasado y que obviamente, conforme al derecho internacional, empezamos a hablar de exterminio, empezamos a hablar de genocidio, empezamos a hablar de una serie de elementos catastróficos, pero empezamos a hablar, pero no hay capacidad del sistema internacional para actuar y evitar que esto siga escalando hasta que finalmente la amenaza de un conflicto mundial, sea nuclear o no, cada vez aparece más cercana a lo que es la percepción de la comunidad internacional.
¿Es cierto, Guillermo, que el nuevo presidente de Irán está intentando abrir un flanco de conversación con Occidente, incluido a lo mejor el propio Israel? Pero ¿hasta dónde Irán puede soportar esta presión que genera Netanyahu y este ataque constante sin intervenir como el Estado de Israel y mantenerse solamente en el apoyo y el financiamiento de los grupos como Hezbollah, como Hamas y otros?
Yo diría, hoy día lo que está haciendo el presidente iraní es primero ordenar la casa por dentro, alinear las fuerzas internas que tiene. Y en eso lo ha seguido, tiene el apoyo de la Ayatola, la máxima autoridad religioso-política dentro de Irán. Y eso creo que hoy día está recién tomando la temperatura del espacio de negociación que hay, cuando los interlocutores son provisorios momentáneamente, particularmente en el caso de Estados Unidos. En consecuencia, yo creo que hoy día Irán está más preocupado de tener una conversación mucho más profunda con la Unión Europea, por ejemplo, con Reino Unido, más que con Estados Unidos. Con Estados Unidos van a hacer un diálogo sobre las bases ya que ha planteado Biden en su relación con Irán, pero recordemos que efectivamente fue el propio Estados Unidos
el que dejó a Irán solo en la época de Trump. Entonces, acá hay demasiada complejidad involucrada. Ahora, como si eso fuese poco, recordemos que en el caso de Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y el propio Israel, todo eso tiene que ver también con el objetivo de China de One Belt, One Road, la franja y la ruta que pasa por todo Medio Oriente. Tiene que ver, a su vez, con las expectativas de acceso a recursos que tiene el propio Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, hay una complejidad que el sistema internacional no tiene capacidad de poder llevar adelante iniciativas, porque tan pronto avanza en una, se le cae en otra parte. En términos de imagen, es como tratar de jugar un ajedrez con 5 jugadores en el mismo tablero a la vez, donde cada jugador tiene las respectivas piezas de ajedrez. Entonces, cuando mueve una, digamos, desestabiliza todo el resto. Ya no son 2 jugadores, sino que hay por lo menos 5 con el mismo tablero de ajedrez y cada uno con sus propias piezas.
Ahora, esta incapacidad que mencionabas de las Naciones Unidas y sus distintos mecanismos de resolución, en particular el Consejo de Seguridad, ya ha sido ampliamente criticada en los distintos discursos de hoy en la Asamblea General, en la cumbre de ayer, la cumbre del futuro, y la necesidad de reformar esa institución que data de la Segunda Guerra Mundial, ya se cae por su propio peso y sin embargo no se toma ninguna decisión. Con 2-3 guerras relevantes, considerando Sudán también, sin ninguna capacidad de reacción, se muestra la debilidad, la fragilidad del sistema internacional como nunca.
Exactamente, y más allá de yo diría, un muy buen discurso que da presidente Boris en la cumbre del futuro, en los 5 minutos que tenía para ello, y más allá de todos los diagnósticos que tenemos, recordemos que incluso el propio expresidente Lagos fue llamado para hacer una propuesta de reforma de Naciones Unidas. Es un tema que viene ya por varias décadas instalado en la agenda internacional. Hay una crítica a los países que tienen veto, eso es también histórico, pero no hay ningún cambio en este minuto. Hoy día tenemos un sistema debilitado y los países están, y particularmente las potencias, que son los que llevan la voz cantante en todo esto, están más preocupados de sus intereses nacionales, de su economía, de su proyección estratégica, del acceso a los recursos naturales que quedan en el planeta y a los cuales ellos quieren, llegar y optar. Y eso está generando una problemática donde la desigualdad aumenta de diferentes formas, donde se está cambiando el modo de producción, incluso por decirlo en una expresión marxista, netamente, donde toda la sociedad está cambiando en virtud de eso. Entonces, Hay un problema de tal complejidad que lo vemos hoy día, para volver al tema original, en lo que está haciendo Israel. Israel está aprovechando la incertidumbre mundial. Más allá que estemos o no de acuerdo con el objetivo de legítima defensa, más allá que estemos o no de acuerdo con el hecho de que el Estado palestino efectivamente debe existir y debe dársele viabilidad, pero eso parece difícil con la presión que hay sobre Cisjordania de parte de Israel, por ejemplo. Entonces, ¿cómo resuelves tú eso? Nosotros desde acá podemos tener las mejores intenciones, pero si los líderes mundiales que tienen el dinero, los recursos económicos, políticos, militares, no logran avanzar, es porque la cantidad de intereses que hay en juego cada día es más grande. Entonces, uno se lo puede imaginar. Todo lo que es Occidente versus el sur global, como se le denomina hoy día. Pero en el sur global, tú tienes a China, tienes a Rusia, tienes a toda la organización de Shanghái. Entonces, hay acá los BRICS dentro de eso, y hay acá una tensión que lleva a que los países que somos más periféricos o de menos relevancia en todo este red de poder, cada vez vamos a sufrir las consecuencias más negativamente.
Además que cualquier transformación del sistema internacional y particularmente de Naciones Unidas pasa porque estos mismos países renuncian a cuotas de poder que hoy día parece bastante difícil pensar que estarían dispuestos a hacerlo. Perder el derecho a veto en el Consejo de Seguridad, que parece ser como una clave fundamental, ¿quién lo va a dejar?
No, nadie lo va a dejar. La democracia se debilita, y eso es un problema. Y nuestras clases, nuestras élites políticas, ya sean las tradicionales o las nuevas que han emergido, se han instalado en el poder, rápidamente son cooptadas por lo que es el poder y el sistema en el cual tú diriges la sociedad, pero hace caso omiso de una democracia que se debilita por la corrupción, por ejemplo, ¿no? Hace caso omiso de una democracia que no tiene fuerza de mirar hacia el largo plazo, sino que simplemente están mirando los 4 años, 5 años que dura un periodo de gobierno. Entonces, acá hoy día estamos haciendo un cambio de tal magnitud desde el punto de vista productivo que define el tipo de sociedad que ya empezamos a visualizar que existe, pero que está marcado por la violencia, está marcado por la fuerza militar de los países para defender lo que cada país considera legítimo en términos de sus intereses y de su identidad.
Ahora, más allá de la ONU, o dentro de la misma ONU existe la Corte Internacional de Justicia y fuera de la ONU existe la Corte Penal Internacional. En ambas instancias hay demandas por genocidio contra Israel, contra Hamás, también por crímenes de guerra de Rusia. ¿Tampoco avanzan o son los tiempos normales?
Es que yo creo que, o sea, nada de esto es normal en virtud de lo que se acordó que iba a ser un mundo de paz, armonía, solidaridad y cooperación del año 45 en adelante, para colocarlo en esa perspectiva. Hoy día, digamos, la cooperación, la solidaridad, está basada en los intereses de cada país y la capacidad de imponerlos, y donde lo que dice el sistema internacional, en definitiva, se toma nota, si es que, pero que no incide en la resolución de los conflictos que hay, de cualquier tipo que sean, a nivel global. Quizás lo único que sigue mandando de alguna manera, y no es un dato menor, es la Organización Mundial de Comercio, al que regulan definitivamente a todo lo que es este proceso de globalización que se mantiene y se va a seguir manteniendo. Pero es, yo diría que acá hay un foco que es importante, es decir, la política anda por un lado y la economía anda por otro. ¿Y quién está definiendo lo que pasa o no pasa en la economía? Y la economía mira la geopolítica o la geoestrategia con desconfianza porque están haciendo cosas que pueden afectar a la economía. Pero entre medio de eso también aparecen como otros actores que antes no estaban, y que es las multinacionales, por ejemplo, uno de los Elon Musk, que se transforma en un personaje que desde sus propios intereses define cuestiones políticas a nivel global, como lo hemos visto ya desde hace un rato a esta fecha.
En un par de minutos que nos quedan, Guillermo, el discurso del presidente Boric, ya insinuabas que te había parecido un buen discurso, sólido en ese sentido. ¿Cómo lo viste? Que de pronto parece más para el consumo interno el análisis que para la influencia que pueda tener un presidente de un país periférico, como decías tú, en Naciones Unidas.
Sí, yo creo que el presidente Boric hace un buen discurso diagnóstico donde va a tener muchas cosas de acuerdo. Creo que él hace un discurso que para consumo interno, por una parte, él está muy, muy orientado en lo que son derechos humanos, democracia, y creo que todos coincidimos más allá de nuestras aproximaciones. Pero yo creo que él también va con la idea de poder trabajar para su propio futuro en términos de ser considerado dentro de los líderes progresistas del futuro y estar posteriormente en las grandes ligas mundiales con las ideas. Y yo creo que es ahí donde finalmente la reunión progresista con Lula da Silva, con Pedro Sánchez, va por ese lado. Yo creo que el presidente Boric se siente y piensa de que él tiene un rol importante que jugar a nivel mundial, a nivel global, más allá del país. Por lo tanto, creo que es un discurso que va a tener estas dos interpretaciones. Un discurso de consumo interno para Chile respecto a la importancia de los derechos humanos y democracia, pero también, digamos, a nivel internacional para posicionarse como una suerte de referente emergente dentro de lo que es la pugna de poder que estamos viviendo actualmente.
Sí, me recordaba a Mujica, porque él siempre tuvo un papel muy destacado en la ONU, sus discursos se viralizaban rápidamente, notable oratoria, pero en su país no tenía los mismos cariños.
Así es, entonces yo diría que el presidente, a mí me parece más interesante en las reuniones con von der Leyen de la Unión Europea, quien está con serios problemas con la extrema derecha, qué sé yo. También el presidente Boric tiene esas esas preocupaciones. La reunión con Guterres es una reunión, yo diría, más de la parte de la formalidad. Quizá importante es su nominación como copresidente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 4, que se refiere a educación, inclusión, etcétera. Al que le da sin lugar a duda una plataforma al presidente Boric para este año y el próximo, para poder tener una mayor visibilidad internacional. Esa mayor visibilidad no es solamente influencia, pero lo deja en una buena posición y ayuda obviamente a Chile dentro del objetivo que está manejando la UNESCO.
Ahora, en relación a esa pretensión de liderazgo, que es bastante exitosa en algunos momentos, incluso para el consumo interno, cada vez que sale le suben las encuestas en Chile. pero ha tratado de encabezar una forma de posicionamiento de la izquierda distinta de la tradicional que representa Lula, Petro, además bastante debilitados porque no lograron mediar en el fraude que tuvo lugar en Venezuela. Y en cambio él trata de levantar una izquierda distinta junto con Sánchez, tal vez. ¿Cómo ves tú eso?
A ver, yo veo más bien en una posición más aislada a presidente Boric. El presidente Boric sorprendió, yo creo que incluso a muchos acá en Chile, cuando no reconoció el gobierno, digamos, la elección que se realizó en Venezuela y la catalogó claramente después de fraude y exigió muchas cosas. Y yo creo que Gabriel Boric está jugando está jugando el mismo para poder tratar de instalar una nueva izquierda. Creo que él está en una idea de renovación ideológica que aparece interesante, aunque todavía aparezca muy anclada a los elementos del pasado. Pero está usando un lenguaje diferente y ha colocado una cosa que se había abandonado un poco por la izquierda, que son algunos principios básicos que no se transan. Y el tema de derechos humanos, el tema de democracia, aparecen como esos dos grandes pilares que le vienen muy bien a él, ¿verdad? Porque han sido tradicionales en su discurso como parlamentario primero, como dirigente estudiantil, hasta ahora como presidente, que los ha ido profundizando y los ha ido, yo diría, calibrando mucho más con respecto a la empatía ciudadana. Y a su vez también genera una molestia, y eso fue evidente en su momento con Lula, ha sido evidente en su relación con el Partido Comunista, tratando de llevar adelante esta aposta a que él, donde él lleva la bandera de una izquierda nueva. ¿Habrá capacidad para poder pensar de que eso se va a transformar realmente en una fuerza transformadora desde una izquierda democrática, defensora de los derechos humanos, pero a su vez también realista respecto a lo que pasa en el mundo? Bueno, yo creo que esa es la apuesta que está haciendo el presidente de la República.
Guillermo Holzman, analista internacional académico de nuestra Universidad de Chile, también de la Universidad de Talca y Valparaíso, como siempre. Un gusto compartir contigo, Guillermo. Muchas gracias por tu gentileza.
No, gracias a ustedes. Que tengan una buena semana.
Gracias, Guillermo.
Igualmente. Bueno, y nos vamos corriendo porque son las 8. Faltan unos segunditos para las 8. Tania González, Fernando Sepúlveda en la producción periodística, Patricio Núñez, Alexis Gaete en la puesta al aire. Querida, seguimos conversando mañana. Buenas noches ya.
Hasta mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.